Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes 27 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a tener tiempo en los próximos minutos para desgranar el proyecto de presupuestos que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros. Vamos a ir a la letra pequeña, al detalle. Por eso déjame, te recuerdo primero la noticia de última hora de esta tarde, te la adelantábamos poco después de las 8, ya es oficial, la dimisión de Josep María Bartomeu y de toda la junta directiva del Barcelona. Lo adelantaba Elena Condis en la linterna. Ampliaremos y pondremos testimonio del propio Bartomeu en cuanto comparezca ante los medios, que estaba previsto para esta hora. Enseguida te cuento. Cambiando de asunto, me quiero detener también en otra de las noticias de la tarde, la rueda de prensa de Leopoldo López en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, donde ha comparecido tras ser recibido en Ferraz por Pedro Sánchez, como, han dicho, como secretario general del PSOE.
Veo en Pedro Sánchez mucha empatía con la causa por la libertad de Venezuela. Veo en él, en su gobierno, en su partido, la determinación de acompañar la lucha por la libertad y por elecciones libres en Venezuela. Me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez con respecto a Maduro como un dictador.
Pues nada, ya la próxima, para tener toda la garantía de Leopoldo López, que vaya Pedro Sánchez con esa empatía y con el vicepresidente del gobierno. Ya verás cómo aumenta esa sensación. Tengo que reconocer que me hubiera gustado preguntar a Leopoldo López si también esa empatía se podría ampliar a otros miembros del gobierno. Fue uno de los suyos, recuerdas, Íñigo Errejón, el que dijo aquello de las tres comidas al día en Venezuela. Además, casi nos pilla allí en el puente Simón Bolívar cuando soltó aquella estupidez. Bueno, la realidad de Venezuela no es la que describen los de Podemos o los que ahora están en Más País, sino la que ha visto Leopoldo López después de 7 años privado de libertad.
Venezuela está despintada, descolorida, los negocios están cerrados, la gente está flaca. Venezuela, que es un pueblo alegre, entusiasta, hoy el rostro del pueblo venezolano es un rostro de tristeza. 90% de la población venezolana hoy está en situación de pobreza. 2/3 de la población de nuestro país hoy no pueden comer 3 veces al día. Los venezolanos han perdido en promedio 10 kilos de peso en los últimos años por falta de alimentación.
Se le ha notado impactado por cómo está ahora mismo su país, con esos millones de venezolanos que han tenido que abandonarlo porque no tienen nada. Después de ver así las calles y los pueblos de Venezuela, Leopoldo López se ha fijado un triple objetivo: conseguir elecciones presidenciales libres, hacer todo lo posible para llevar ante la justicia internacional a los responsables de las violaciones de derechos humanos y que sus compatriotas allí reciban ayuda humanitaria. Leopoldo López lleva desde el domingo en Madrid, huyó de Venezuela porque, según ha dicho, no tiene más remedio. Su deseo habría sido permanecer allí y seguir luchando por el pueblo venezolano. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, asegura que la marcha del opositor venezolano no supone que España haya violado ninguna convención internacional, a pesar de las acusaciones que ha hecho el gobierno de Maduro.
Era un huésped de la Embajada de España en Caracas, un huésped que llegó y un huésped que era libre de marcharse cuando él lo decidiera, y así lo ha hecho. La salida del país entiendo que es algo que preocupa a las autoridades venezolanas. En lo que España pueda ayudar a las autoridades venezolanas lo hará, siempre dentro del respeto de las convenciones diplomáticas que rigen las relaciones entre dos países.
Leopoldo López llevaba refugiado en la Embajada de España en Caracas desde el 30 de abril de 2019. Ha salido, pero también ha prometido que regresará a Venezuela.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
3 años y varias prórrogas después, los presupuestos que elaboró Cristóbal Montoro están a punto de pasar a la historia. ¿Quién se lo iba a decir? El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a unas nuevas cuentas que hasta el último minuto estuvieron negociando PSOE y Podemos, al menos eso dijeron de fachada. En pleno recrudecimiento de la pandemia, estos presupuestos tienen que dar respuesta a la que va camino de convertirse en la mayor crisis de nuestra historia reciente, Así lo han destacado en la presentación que han hecho hoy a dúo el presidente del Gobierno y el vicepresidente.
Estos son unos presupuestos inaplazables, son unos presupuestos indispensables, son unos presupuestos progresistas.
Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público.
Certifica ese fin de austeridad, dice Pablo Iglesias, la cifra de gasto, casi 240.000 millones de euros, un dinero que será financiado en parte con subidas de impuestos, de todo tipo, IRPF, sociedades, patrimonio, al diésel, planes de pensiones, privados. Por eso hoy nos preguntamos, ¿son estos los presupuestos que necesita España para salir de esta hecatombe? Claro, y la pregunta del millón. Más allá del apoyo del gobierno de coalición, ¿lograrán esas cuentas recabar un amplio apoyo parlamentario? Vamos a dedicar los próximos minutos en la linterna a desgranar lo que sabemos de esos próximos presupuestos, los primeros de Pedro Sánchez, que lograrán el respaldo parlamentario en el Congreso con casi toda seguridad. Lo vamos a hacer con dos profesores. Fernando Fernández, profesor habitual en el IE Business School. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Y también está con nosotros Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES. Javier, profe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo.
Oye, os hago una pregunta primero a los dos. ¿Estos presupuestos son creíbles? Es decir, ¿se basan sobre un cuadro macro que es verdad y que se puede cumplir? Javier.
Pues eso no lo sabe nadie, porque nadie sabe lo que va a pasar con la crisis sanitaria, ¿no? Y ahora mismo estamos en unas circunstancias realmente excepcionales y determinadas por la evolución de la pandemia. Entonces, el error, la incertidumbre que hay en el cuadro macroeconómico es absoluta. Hablar de un solo número no tiene mucho sentido. Las horquillas de incertidumbre son muy amplias y, bueno, pues se puede cumplir y se puede no cumplir, pero por los dos lados. Pueden ser las cosas mucho peores, pero también pueden ser mucho mejores.
Fernando.
Sí, bueno, es verdad lo que dice Javier, que la horquilla de incertidumbre es muy alta, pero todo apunta desgraciadamente a que el cuadro macro está puesto en el lado optimista de las previsiones que ahora tenemos, y sobre todo, yo creo que más importante que eso, las elasticidades con las que se calculan los ingresos claramente están sobrevaloradas, por decirlo de una forma clara, ¿no? Y de palabras de la propia IREF, incluso con las cifras de crecimiento que el presupuesto contempla, suponiendo que efectivamente nuestras incertidumbres, esas cifras de crecimiento se den, la recaudación fiscal no será la que se estima. Dicho en palabras claras, el déficit va a ser muy alto. Por cierto, vamos a partir de una situación económica peor. El déficit ya va a ser más alto en 2020. Por lo tanto, yo creo que esto es otro dato que los presupuestos no tienen en cuenta. No, me parece que son unas estimaciones, insisto, claramente optimistas y con los ingresos informados. Pero dicho eso, es verdad que son unos presupuestos muy raros, en los que parece que a nadie le importa la magnitud del déficit, porque es parte de que se financian por el maná europeo, ¿no?
Javier, ¿apuntabas una medio sonrisa o asentías?
No, me ha gustado mucho el adjetivo técnico de que son muy raros, y es que realmente lo son. No he visto ninguna clase de preocupación. Claramente los presupuestos son excepcionalmente expansivos, ¿no? Como probablemente requieren las circunstancias. Pero a mí me en fin, iba a decir me admira, no es que me admire, me llama la atención el absoluto desprecio por los números del déficit, por el tamaño de la contracción del Producto Interior Bruto, y porque realmente estos presupuestos van a decidir la política fiscal, por lo menos, de la próxima década. Entonces, porque es que no tenemos que olvidar que antes o después se pasará la pandemia, volveremos, y los próximos 10 años y los próximos 2 o 3 gobiernos de España lo van a tener van a tener absolutamente determinado por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que van a tener que hacer una consolidación fiscal otra vez de un tamaño absolutamente sin precedentes. Esto va a ser mucho peor el camino de la consolidación que el que tuvimos que hacer en la Gran Recesión.
Caramba. Ángel, ahora vamos
sí, a Ángel, capítulos. Si me dejas un minuto, el problema es que Javier y yo estamos de acuerdo casi siempre en todo, pero en los márgenes discutimos siempre, ¿no? Y esto puede ser entretenido. Pero estoy de acuerdo con eso, pero añadiría una cosa, ¿no? Importante, que yo he hecho en falta en el presupuesto, porque las formas son muy importantes. Aquí ha habido dos fopas, ¿no? Una, que se anuncian los presupuestos.
¿Dos qué? ¿Perdona? Hacer, ¿dos?
Dos cosas que no hay que hacer, perdóname, ah.
Pero ha querido decir pasos en falso, ya, pero lo ha dicho por lo fino.
Ya sabes. Joder, ¿cómo estamos esta tarde? Bueno, vamos a ver, no, dos cuestiones a hacer. Una, no se presentan los presupuestos antes de que los apruebe el Consejo de Ministros. O sea, la rueda de prensa del presidente y del vicepresidente fue antes de que los presupuestos estaban aprobados. Pero más de eso, enlazando con lo que decía Javier, de la consolidación fiscal que vendrá y que hipoteca, y creo que es una buena metáfora que lo ha puesto muy bien, hipoteca la política fiscal los próximos 10 años. No hay ni una sola referencia a esa senda de ajuste, o dicho de otra forma, no hay un marco presupuestario plurianual. Hasta la Unión Europea, la que tanto criticamos por burocracia, lejanía, falta de democracia, etcétera, los presupuestos de la Unión Europea se marcan en el marco presupuestario plurianual, en un programa 3 años, en un programa 4 años, 3 o 4 años, ¿no? Yo creo que esta situación excepcional de gasto público sin precedentes, de crisis de caída del PIB sin precedentes y que hipoteca la política fiscal, lo lógico es que hubieran presentado con un programa de consolidación y convergencia 3 o 4 años. Pero claro, eso te implica hablar de ajustes, no hablar de gasto social, de las cosas bonitas, sino hablar de y luego cómo se va a pagar. Porque una cosa sorprendente de estos presupuestos es que parece que se financian solos.
Hablando del gasto. Comenzamos por esos 240.000 millones de euros para pagar, entre otras cosas, la subida de las pensiones, esa subida porcentual pequeña de los funcionarios. María Jesús Montero, la ministra y portavoz.
El gasto social se eleva hasta 239.765 millones, la mayor cifra de la historia, representando un 10% más que el año anterior e incluyendo casi 9.000 millones de los fondos europeos.
Claro, cuando se habla del gasto social, se incrementa un 10% tal, dices, claro, ¿pero por qué? Por la hecatombe, ¿no? Claro, no sé si esto es para presumir que se incrementa un 10% el gasto social, Fernando.
Bueno, primero, la cifra que ha dado es la cifra total del gasto público en su conjunto, el 10% de todo el gasto público, no solo el gasto social. Llamamos gasto social a todas las partes presupuestarias. Se mezclan cosas que no están en los presupuestos en la seguridad social, pero en fin. Efectivamente, dos cosas con esto que me parecen importantes. Una, faltaría más que en esta situación de crisis el gasto social no aumentase. Es obvio, vamos a tener una tasa de paro y una tasa de ERTE altísima, vamos a tener unos créditos necesarios de mantenimiento de empresas fundamentales. Hemos creado un impuesto mínimo vital que va a tener una expansión del gasto considerable. Luego, por lo tanto, obviamente el gasto social solo pudo aumentar. Pero lo que es más importante, que nadie dice y que yo creo que me parece... que espero que Javier esté de acuerdo, que es muy importante. Aquí el problema no es cuánto va a crecer el PIB el año que viene o qué chute fiscal le metemos ahora que el año 21, sino, en palabras del propio presidente, si estos presupuestos sirven para aumentar el crecimiento potencial de la economía española. Si se dedica el gasto público a aquello que hace posible que la economía española deje de depender del gasto público en los años siguientes porque crece sola. Y ahí es donde yo creo que no podemos hablar de eso. No se habla de las reformas necesarias.
Javier.
Sí, las dos cosas. Sobre todo me ha llamado la atención este tono jovial y triunfalista, sí, del gobierno, como si fuera un mérito propio, un éxito, como si tuviéramos que celebrar alguna cosa, cuando realmente, de verdad, me parece que no está, no sé, yo no leo la broma, francamente, ¿no? Y luego, pues sí, son estos presupuestos mágicos que donde todo es gratis, o sea, atentan de verdad contra el más elemental sentido de la prudencia económica. No hay sendas, estamos muy acostumbrados a tener un número, pero a no tener un plan, ¿no? Y es verdad que obviamente la clave que puede contribuir a hacer la senda, porque eventualmente habrá una senda, la anuncia el gobierno o la dejan anunciar, y no será este gobierno el siguiente o el que venga después, ¿no? Habrá una senda y esa senda será más llevadera cuanto más crezca el Producto Interior Bruto, con lo que es fundamental intentar que no solo sea el gasto social, que a mí me parece que es importante en estas circunstancias, sino que además una parte del gasto se dedique a favorecer el crecimiento de la economía española y por supuesto, a conseguir la financiación privilegiada o las transferencias de Bruselas, que no van a ser exactamente lo que diga el gobierno en las partidas que al gobierno le parezcan oportunas, ¿no? Y a lo mejor podríamos hablar de si es oportuno o no subir el sueldo de los funcionarios, ni 0,9 ni nada en un año que va a cerrar con inflación negativa, o las pensiones. Realmente, eso, de todas las cosas del presupuesto, fíjate, a mí lo más ofensivo, lo que me resulta más ofensivo son esas dos subidas. Me parece que es una torpeza política, no ayuda a nada, no establece el ejemplo de la negociación colectiva, nos lleva por el mal camino, ¿no? Pero bueno.
Quisiera resaltar este punto que ha dicho ese Javier, ¿no?
Sí, Fernando, el asunto de los pensionistas y los funcionarios.
Efectivamente, porque él ha utilizado un calificativo grueso que comparto, es ofensivo. O sea, es ofensivo que en un momento en el que el sector privado de la economía, los trabajadores normales, los autónomos o los trabajadores de una gran empresa, de una pyme, solo oyen hablar de ERTEs o, en el mejor de los casos, de bajadas salariales para mantener la competitividad de la empresa. Lo hemos visto en prácticamente todas las empresas del sector privado. A los funcionarios se les suba el sueldo del 0,9%, o a los pensionistas se les suba el 0,9%. Realmente lo que implica es una... Y además se presume de que eso es gasto social. Y lo que implica es profundizar la desigualdad. Este es el único país del mundo en el que el salario medio en la función pública es más alto que en el sector privado. Esto es una anomalía histórica, ¿no? Esto es una anacronía, no debe de pasar. Sin embargo, pasa. ¿Por qué? Porque los funcionarios españoles, y perdón, son unos maravillosos capturadores de rentas. Estos presupuestos son claramente electoralistas y clientelares. Lo que persiguen es fijar un electorado muy concreto. Y perdona que lo diga con palabras gruesas.
Pero... No, está bien, es que no son gruesas. Es que es la única explicación que hay, porque no hay ninguna explicación técnica que no sea favorecer el clientelismo político. Y digámoslo, o sea, ya está. ¿Por qué no lo vamos a decir? ¿No?
Sí, pero ha dicho el presidente del gobierno que son unos presupuestos progresistas precisamente por eso.
Bueno, porque porque mantienen un electorado muy fiel a lo que él autodefine como progreso. Es circular, ¿no? Es una tautología. Si yo soy el progreso y consigo que me voten más, los presupuestos son progresistas, obviamente.
Dejadme una cortinilla. Vamos a hablar de impuestos. El IRPF suben los tipos para la renta de trabajo a partir de 300.000 euros, que, sinceramente, no creo que sean muchos. También para las de capital a partir de 200.000. Subida de impuesto de patrimonio, diésel, tasa Google, Tobin. Se reducen los incentivos a los planes de pensiones privados. He leído por ahí algún titular que dice el único país de la zona euro que sube impuestos con la que está cayendo. Pablo Iglesias, un poquito presumido.
Las medidas de justicia fiscal que tienen que garantizar que los que más tienen aporten más y que suponen un primer paso muy importante hacia una reforma profunda de nuestro sistema fiscal que corrija la desventaja de más de 7 puntos en justicia fiscal que arrastramos con respecto a Europa.
¿Es verdad esa desventaja de 7 puntos, Javier?
No sé qué quiere decir con justicia fiscal, de verdad.
Él tampoco. O sea,
mira que me he pasado una parte importante de mi vida trabajando en distribuciones, no hay una definición técnica de justicia social en ningún sitio. No sé si le parece que los impuestos son demasiado poco progresivos, no sé si está hablando comparando la distribución de la renta o de la riqueza antes y después de impuestos. No, realmente no tengo ni idea de cuál es la métrica que propone, aparte de decir justicia social y que le aplauda su parroquia, ¿no? Entonces, a mí no me consta España, en cuanto a los indicadores de desigualdad, que España esté, bueno, pues es un país del sur de Europa, tiene una distribución de la renta y de la riqueza parecida a los países de nuestro entorno y no destaca especialmente por ser excepcionalmente desigual, ¿no? Tiene una distribución de la renta pues típica de un país europeo del sur. Entonces, realmente no sé de qué está hablando el vicepresidente del gobierno.
Fernando.
Sí, bueno, sí, yo tampoco, claramente, pero creo que la obsesión está con equiparar justicia social a presión fiscal, ¿no? Al tamaño del gasto público sobre el PIB. Y en ese sentido, claro, luego me imagino que nos venderán un gran éxito de distribución, porque con estos presupuestos, con esta crisis, con una caída del PIB del 15%, el gasto público sobre el PIB solo puede aumentar muy significativamente y, por lo tanto, la presión fiscal necesariamente va a aumentar brutalmente este año. Ahora bien, de las medidas que ellos anuncian como progresistas, a mí me gusta distinguir de las medidas tributarias dos tipos, ¿no? De las que sacan pecho, ¿no? El impuesto al IRPF, patrimonio, la tasa, el impuesto de sociedades, todo eso en su conjunto suma menos del 0,1% del PIB. O sea, todos estos impuestos que van a devolver la justicia social, que acaban con el neoliberalismo, son menos del 0,1% del PIB, con un déficit que es el 7,6%, para que tengamos claro. Los otros impuestos, los que la Unión Europea dice que conviene mirarlos despacio y conviene pensarlos, el famoso impuesto a las transacciones financieras, o el llamado Google Tax, el impuesto sobre no sé muy bien qué, o los impuestos verdes sobre los plásticos, etcétera, todo eso en su conjunto suman el 0,3% del PIB, en las propias estimaciones que dan los presupuestos, sin entrar en el tema que decía antes de las elasticidades, etcétera. Es decir, que al final, aquí lo que hay es una gran alaraca de que subimos impuestos a los ricos, que solo tiene un efecto perverso en cuanto a efecto imagen, efecto señal. No entiendo muy bien esta manía de asustar a los ricos cuando lo que necesitamos es que vengan ricos, necesitamos que se creen ricos, necesitamos que haya inversión, necesitamos que haya crecimiento. Son unos presupuestos que yo me atrevería a calificar de antimeritocráticos, porque no nos engañemos. Estos impuestos recaen sobre los profesionales de mucho éxito, sobre los directivos del IBEX, no sobre los propietarios, no sobre los dueños. Son un desincentivo a que la gente intente prosperar y crecer. Y para nada, y todo esto para nada. Porque si me dice que conseguimos algo...
Claro, porcentualmente es lo que es. Otro dato, permitidme una pregunta personal. La ministra de Hacienda ha anunciado que se va a crear una comisión de expertos, otra, espero que estos sean de verdad, no hologramas como los sanitarios, para una reforma fiscal integral. Javier, ¿te han llamado?
No, a mí no me han llamado y espero, y tampoco estoy conteniendo la respiración.
Ya, pues sábelo, acaso.
Sábelo.
Fernando, ¿a ti?
Bueno, yo tengo aquí que confesar que yo formé parte de una comisión de expertos.
Sí, pero la de Lagares, ¿no?
El famoso informe Lagares. Y te aventuro una cosa, aparte que me llamen o no, que seguro que no me llaman, pero eso da igual. En lo que salga de ahí, si de verdad estamos hablando de expertos, si estamos hablando de expertos de un cierto prestigio económico, entre los que puede estar Javier y similares, en el que yo me excluyo claramente, ya estuve en la anterior, lo que salga de ahí no va a ser muy distinto del informe de Lagares.
Claro,
estoy dispuesto a jurarlo, vamos a asegurarlo.
Sí, eso lo pensé yo en cuanto lo escuché. ¿Para qué queremos otra si ya tenemos el informe Lagares? Claro, eso fue mi primera intención.
Coja el informe Lagares, dele una vuelta.
Actualízalo, claro.
Sin duda, efectivamente, ha habido algunas novedades, etcétera. Dele un toque progresista si usted quiere. Pero está ahí. El núcleo de cualquier reforma fiscal integral está en el informe de Lagares. ¿Verdad? Sí. Lo digo sin...
A mí hay dos cosas muy rápidas. Cuando has enumerado las subidas de impuestos, la palabra, la expresión que me ha surgido es calderilla fiscal, que es exactamente lo que ha dicho Fernando. Y luego hay una cosa que es un pelín más técnica, pero que me gustaría por lo menos comentarla, y es que esta historia de que España tiene una presión fiscal muy baja, que es lo que sale cuando divides la recaudación por el Producto Interior Bruto, pues no es verdad, dado el tamaño de la economía sumergida, no es verdad en el margen.
Claro.
O sea, para que salga esa presión fiscal, resulta que los tipos tienen que ser muy altos, dado que hay muchas personas en España, muchas empresas que no pagan nada o que eluden una parte importante de su carga fiscal. Entonces, aunque la presión media sea baja, eso no dice nada sobre la presión marginal, que es la relevante a la hora de crear distorsiones y afectar las decisiones económicas. Y eso es parte del, eso va a ser una parte continua del problema de la recaudación fiscal en España.
Antes, no sé cuál de los dos, Javier o Fernando, habéis hablado de Europa. Vamos con ello. Además de la recaudación, el Gobierno incluye más de 27.000 millones del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea, dinero que no ha llegado aún. El Gobierno ya sabe en qué se lo va a gastar, eso dice. Pensiones, política fiscal, sanidad, sectores afectados por el virus. María Jesús Montero.
El 21% de los fondos europeos se van a destinar a industria y a energía, un 17,8% lo vamos a dedicar a investigación, desarrollo, innovación y digitalización. En tercer lugar, en infraestructura y ecosistemas resilientes recibirán el 17,6% de los fondos, seguido de sanidad, educación, acceso a la vivienda, comercio, turismo y pyme.
Claro, lo de que se llevan el 5% turismo, comercio y pymes, también con la que está cayendo, no sé, ¿os parece lógico, Fernando?
Bueno, es que me parece una declaración de principios completamente vacía. Uno, no sabemos qué dinero va a haber. 2, no sabemos qué planes de presupuesto se van a aprobar. 3, no sabemos cuándo va a llegar el dinero. Entonces, lo que está diciendo el gobierno es, mire usted, yo me voy a gastar este dinero. Y luego ya veremos si lo hay o no lo hay y que venga. Y a mí, y eso me parece, como decía antes Javier, digamos que incumple las reglas básicas de un presupuesto mínimamente racional en términos económicos. Uh-huh. O sea, no se puede decir, yo me gasto un dinero que no sé dónde va a venir ni que cómo va a estar. Y luego, un comentario, no solo me llama la atención que se destine poco a turismo, es que no entiendo muy bien qué son estos de ecosistemas resilientes.
Me lo has quitado.
No, pero me imagino que quiere decir el AVE. O sea, cuando lo junta con infraestructura, me imagino que quiere decir el AVE, porque al final, este país tiene una gran tendencia a, cuando no sabe qué gastarse dinero, gastarse en infraestructura física, es decir, en viviendas, en AVE o en carreteras. Y esto es lo que va a pasar. Esto Javier. Es lo que va a pasar, desgraciadamente.
Bueno, yo quería decir lo de esta cosa de la resiliencia, pero la otra cosa que me llama a mí la atención es que realmente estas transferencias no van a ser para que se lo gaste usted en lo que más, mejor le parezca, ni en turismo, ni en AVE, ni en nada. Van a venir condicionadas a determinados proyectos. O sea, entonces, bueno, pues estupendo, la ministra de Hacienda le gustaría gastárselo en eso, pero lo va a decidir Bruselas, ¿no? ¿En qué se van a gastar esos fondos? Otra cosa es lo que hagamos con el resto del presupuesto, ¿no? Que lo podrá ella desviar a lo que le parezca, pero a mí me va a llamar, o sea, tengo un verdadero interés en saber al final cuántas de esas transferencias llegan y a qué se dedican, si vamos a ser capaces de cumplir los requisitos, toda la operativa. El año pasado me parece que fuimos capaces de recibir 6.000 millones y ahora de repente lo vamos a multiplicar por 4. No sé cómo, de verdad, tengo verdadero interés en seguir el trámite de las transferencias de la comisión, porque a mí no me parece que sea trivial, ni mucho menos.
No, todo lo contrario. Para terminar, mañana se aprobarán, todo indica, en el Congreso de los Diputados las cuentas. El 11 y 12 de noviembre parece que se debatirán en el Pleno de la Cámara Baja.
Estos son unos presupuestos inaplazables. Son unos presupuestos indispensables para la modernización y la recuperación de nuestra economía. Son unos presupuestos progresistas. Y son los presupuestos, a nuestro juicio, que nuestro país necesita.
Se aprobarán, como digo, que me he equivocado. 11 o 12 de noviembre, mañana se presentan y se registran. A modo de conclusión, Javier, no te gustan mucho, ¿no?
Mira, quiero ver los detalles. No me gustan mucho. Me parecen poco serios. No, me parece que no nos merecemos. Me parece que España, la economía española, no se merece estos presupuestos y no sé si no es que no se merece este gobierno. No es el momento de frivolizar, de llenarlo todo de adjetivos vacíos. Si veis, de las 4 cosas, ha habido 3 que son puros, que ha dicho el presidente del gobierno de los presupuestos. 3 eran adjetivos y la última parte es un brindis al sol. Son los presupuestos que España necesita. Explíquemelo, demuéstremelo, justifíquelo, argumentelo, ¿no? Me parece que no nos merecemos estos presupuestos, que no son los presupuestos que España se merece, que deberíamos de tener un presupuesto más riguroso, más realista y que realmente estuviera basado en enfocar la prioridad de gasto absoluta. Para mí sería el gasto sanitario, los gastos derivados de la pandemia, por supuesto que ayudar a aquellas personas que más lo necesiten y en tercer lugar, medidas encaminadas a favorecer la recuperación y a transformar la economía española. Y he visto muy poco de esas 3 cosas.
Fernando, te pido brevedad, a ti sí que te gustan.
Sí, muchísimo, sí, comparto plenamente. Yo me quedo con dos titulares. Uno, no son los presupuestos que España se merece y no serán los presupuestos aprobados por la mayoría que España necesita. O sea, yo sí creo que esta situación de crisis necesita unos presupuestos con un apoyo de amplio político y me temo que así no los van a tener. Es una oportunidad perdida más.
Fernando Fernández, Javier Díaz Jiménez, profesores, gracias por la clase particular a ambos. Abrazos.
Un verdadero placer. Abrazo. Venga, fuerte para los dos.
Adiós, un abrazo para todos. Un placer.
Chao, Fernando.
Discutir con Javier. Chao. Abrazo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eli Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar de las previsiones que de aquí a fin de año hacen los gestores administrativos, que son los que están a pie de calle y estiman que habrá una oleada de hasta 300.000 despidos. Ojo, ERTES, paso previo, ERES. La EPA nos deja la foto de situación laboral del tercer trimestre, datos que reflejan el caos estadístico. Han reintegrado al mercado 900.000 trabajadores que estaban en un ERTE, donde habían sido contabilizados como parados. Ahora parte de esos empleados cuentan como ocupados porque han recuperado su trabajo y otros pasan a estar en lista de desempleo. El aumento fue sobre todo en el sector servicios de cara a la temporada en verano. Al mismo tiempo, el número de parados se disparó en 355.000 personas. Teniendo en cuenta este lío de cifras, lo mejor es comparar los datos con el mismo periodo del año pasado. Así valoraba estos números en Herrera en COPE el director de Randstad Research, Valentín Bote.
Después de un segundo trimestre que fue absolutamente pavoroso, con la pérdida de más de 1 millón de empleos, ahora tenemos un tercer trimestre en el que recuperamos una parte de este empleo perdido, 570.000 empleos durante el tercer trimestre, pero seguimos, cuando miramos en tasa interanual, seguimos hablando de una pérdida de 700.000 empleos. Hoy en España trabajan 700.000 personas menos que hace un año.
Joder, se dice pronto. Ojo a las previsiones del cuarto trimestre.
El cuarto trimestre, tal y como están evolucionando las cosas, pues no augura buenas cosas de momento. Esperemos que la evolución de la pandemia sea positiva y remitan los brotes en los próximos meses, pero a día de hoy, si extrapolásemos durante tres meses, tenemos un cuarto trimestre bastante negativo también.
3.700.000 personas están sin trabajo en España y ojo, que vienen curvas. Vamos a por el resumen económico del día en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos precisamente con el primer tramo de ayuda europeo que llega a nuestro país para pagar los ERTE.
Son 6.000 millones de euros que ha desembolsado la Comisión y que servirán también para hacer frente al pago de la prestación por cese de actividad de los autónomos. España, Italia y Polonia son los tres primeros países que acceden a estos préstamos.
El gasto en pensiones bate un nuevo récord.
En octubre, la factura aumentó un 2% hasta rozar los 10.000 millones de euros. Los datos reflejan también el impacto de la pandemia en los mayores. Desde enero han causado baja casi 400.000 pensiones, un 13% más que hace un año.
El Gobierno aprueba una oferta de 28.000 plazas de empleo público.
La cifra es menor a la de 2019, que fue la más alta de la historia. La tasa de reposición será del 100% con carácter general, 110% en sanidad y otras materias consideradas prioritarias y 115% en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y el último, el IBEX 35 encabeza las ventas en toda Europa.
Hoy la bolsa española ha vuelto a sufrir un nuevo bandazo con una caída del 2,14%, un retroceso que lo sitúa por debajo de la barrera de los 6.700 puntos, alcanzando valores que se dieron a finales de septiembre. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. En medio de esta segunda ola y con las prórrogas de los ERTE en muchas empresas de España, las previsiones son nada optimistas. Según los gestores administrativos, se calcula que entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este mismo año, alrededor de 300.000 personas se pondrán en la cola del INEM. Ojo. Fernando Santiago es presidente del Consejo General de Gestores. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. No puedo decir que bien.
No.
La verdad es que le tengo que decir que preocupado o lo siguiente ha preocupado.
Sí, sí. Ese dato, 300.000 personas, no iba a decir cómo se obtiene, de dónde sacan el cálculo, pero es atroz. Ojalá se equivoquen.
Es atroz, ojalá nos equivoquemos, pero me temo, y máxime, después de haber visto el Consejo de Ministros de hoy, donde no han adoptado, no hemos visto que hayan adoptado ninguna medida económica, salvo si acaso que hemos oído algo sobre la prórroga de los ICOs, mucho más preocupado, porque hacen falta medidas económicas ya, medidas económicas que vayan acompañadas a los ERTEs y a todo lo que están haciendo de la declaración de estado de alarma, y no lo están haciendo. Y efectivamente, yo creo que nos vamos a quedar incluso corto con las 300.000 personas, porque estos 150.000 ya eran fijos, basados evidentemente en los barómetros que hacemos todos los meses, y que desde hace 7 meses no nos hemos equivocado en nada, y digo yo que algo contará. Los otros 150 eran variables fundamentados en las extinciones de los autónomos que vaya a haber, y ya la Federación de Trabajadores Autónomos está elevando las cifras, pero a la vista de las manifestaciones de la señora ministra hoy en su rueda de prensa y a la vista de que siguen con la intención de prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo, pero no sacan ninguna medida económica, pues me temo que las empresas van a tirar por el camino de en medio y van a tirar ya definitivamente por el cierre. Además, hay un detalle que me llama mucho la atención en las declaraciones de la ministra hoy, cuando ha dicho que ellas trabajan sobre hechos reales y no sobre previsiones, con lo cual es un hecho real para ella que el 9 de mayo se va a prorrogar el estado de alarma, pero es una previsión cuando en una parte de la noticia ha dejado entrever que solo hay dinero de los ERTEs hasta el 31 de enero. Y usted, si piensa prorrogar, si va usted a prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo, perdóneme la expresión, ¿cómo coño vamos a pagar en febrero y en marzo? ¿Y en abril?
Sí, sí.
¿Cómo? Claro. Si solo tienen dinero hasta enero o solo tienen previsto. Lo demás lo improvisarán, pero ¿usted cree que un gobierno puede improvisar medidas económicas? Puede estar hablando de macroeconomía cuando en la microeconomía, el empresario pequeño, el autónomo, la empresa, está cerrando, está desapareciendo y nos vamos a quedar en la ruina y no se va a poder ni pagar impuestos, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Yo no sé con quién trabajan o en qué trabajan, o es que solo les interesa la macroeconomía, pero cada vez hay más negocio cerrado.
Pues nada, le iba a preguntar, Fernando, precisamente por ese trabajo, por el suyo. Quiero recordar que en primavera, en pleno mogollón, recuerdo que hablamos una noche y estaba poco más o menos igual de enfadado que ahora. Y la pregunta fue, ¿cómo se trabaja en una gestoría? ¿Cómo trabaja un gestor o un asesor? ¿Qué hace ante la que le viene encima, dan abasto a trabajar? Claro, le pregunto ahora lo mismo. ¿Dan abasto a trabajar con los ERTE impagados, con los posibles ERE, con el impuesto del IRPF que viene ahora primero de noviembre? ¿Dan abasto?
Estamos peor que nunca. Y le voy a decir una cosa, aunque estamos más centrados en los temas, estamos peor que nunca por el tema de la inseguridad. Porque, francamente, aunque te sepas la ley de memoria, ya no sabes qué responderle a tu cliente. ¿Qué le voy a responder yo a un cliente mío cuando de la noche a la mañana sacan una medida que modifica las cosas? Yo tengo clientes, pues en concurso necesario, lo he explicado en algunos medios. ¿Cómo le voy a decir yo a ese cliente mío que la ley le da de plazo ahora mismo hasta enero del 2021 para presentar ese concurso, que se anticipe y lo presente ya, si este gobierno legisla de la noche al día y te cambia en un momento, si este gobierno te prorroga los ERTE en el último día de plazo y te cambia las reglas de juego, si este gobierno a dos días de vencer los impuestos te coge y te prorroga cuando ya lo tienes todo hecho? Quiero decir, es muy, 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 muy complicado nuestro día a día. Desde luego el mío es levantarme a las 5:30 de la mañana y estar a las 6:30 en la oficina y estar ahora a las 10:20 de la noche hablando con usted desde la oficina, porque todavía me quedan cosas que hacer, expedientes que ver, tengo aquí un IBI, tengo aquí una notificación de diligencia y embargo de cuentas bancarias de un cliente que hay que hacerle el recurso, que le han hecho una derivación de responsabilidad a él y a dos hermanos y le cobran el mismo apremio a los tres de una sola deuda, es decir, es más dinero el apremio que cobran que la propia deuda. Tengo por aquí unas escrituras, tengo aquí una contabilidad, tengo un poquito variado de todo para ver y repasar, porque no me da tiempo a lo largo del día. Y la vida del gestor cada vez más complicada porque ya no tenemos alegrías. Antes vivíamos con que conseguíamos alegrías, ganábamos cosas, los clientes contentos, pero es que ahora solo tenemos tristeza. Es que lo que más tenemos en mi despacho son despidos, ERTEs o consultas de cómo cerrar la empresa, cómo hacer concurso de acreedores o cómo pagar menos impuestos. ¿Usted cree que esto es vida para un profesional que se ha formado para precisamente todo lo contrario, sino ver cómo crecen las empresas, ver cómo se crea el puesto de trabajo, ver emprendimiento, constituir empresas? Pues yo, que toda mi vida me he dedicado a constituir empresas, ahora me dedico a cerrarlas.
Claro. Y una última cuestión. La pregunta, efectivamente, o sea, no tiene... Se me sé la respuesta, Fernando, pero al igual que en sanidad hablan de expertos y no se dan los nombres porque dicen que son demasiados, ¿no sería necesario escuchar a los técnicos, a los economistas de verdad, a los profesores o a los que están a pie de obra para tomar decisiones económicas? ¿Alguien ha preguntado a un técnico que no sea un funcionario o un asesor de un ministro?
No me puedo resistir a responderle y me va a matar mi director de comunicación. Estos no consultan ni a su madre. Perdone que se lo diga. Es decir, cuando han tomado medidas ahora con los nuevos ERTEs, tenían que haber consultado a los de la ventanilla. Ni se han molestado en consultar al presidente de CESIF, que es el presidente de los funcionarios y el de los ventanilleros, vamos a decir así, ni se han molestado en consultarlo ni a nosotros ni a ninguna de las otras profesiones. Hacen lo que les da la real gana. No tienen ni puñetera idea de lo que está ocurriendo en la calle. Eso sí, ellos cobran a final de mes y los autónomos y el pequeño empresario y los trabajadores pasando las canutas. Y no consultan. O sea, yo he llegado a la conclusión de que no consultan. No sé si por orgullo, por maldad, por mala fe, por estupidez.
A ver si les iban a decir la verdad.
Bueno, la verdad, llevamos diciendo las 7 meses. Usted claro. Ha tenido oportunidad de estar... la oportunidad de estar usted con este programa y he dicho cosas que, como vería usted, 2 meses más tarde se produjeron, incluidas aquellas que dije, en noviembre viene el golpe. No se ha venido en octubre, fíjese, me equivoqué por poco, pero el golpe ya ha empezado a venir en octubre. Ya han cambiado los ERTE de nuevo, volverán a cambiar cosas de la agroconcursal, empiezan a subir los impuestos. Miren, si acaso lo único que he fallado ha sido en que al final han subido algo los sueldos a los funcionarios. Con lo cual, tampoco dejo de fallar en lo que dije al principio. Se están empezando a crear dos grandes clases. a la gente de la clase media que las pasa cada mes para llegar a fin de mes.
No. Bueno, en cualquier caso, termino como empecé. Fernando Santiago Ollero, presidente de los gestores administrativos, ojalá se equivoquen las previsiones, lo deseo de corazón. Fernando, gracias.
Ojalá me equivoque, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. Hola Ana, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
El 1%, ¿de qué?
Solo un 1% de los presidentes de las empresas familiares esperan una rápida recuperación de la actividad económica en cuanto controlemos la situación sanitaria. Por tanto, se crearía empleo neto. Por contra, el 68% piensa que el crecimiento será frágil y que no crearemos puestos de trabajo. Es una de las principales conclusiones del Congreso Anual del Instituto de Empresa Familiar que ha terminado hoy.
Oye, el peso de la empresa familiar en España, ¿cuánto es de importante?
Pues mucho, es muy alto. Para que nos hagamos una idea, empresas como Inditex o Meliá, que son empresas del IBEX, son empresas familiares. El 90% de la empresa privada en España es empresa familiar. Es la que genera el 70% del empleo privado. Por eso las expectativas que tengan sus presidentes son tan relevantes, porque en función de esa expectativa van a ordenar sus prioridades de inversión. Y solo si invierten podremos crear nuevos puestos de trabajo.
¿Van a invertir?
Pues no se declaran muy dispuestos en esa encuesta. Hoy les ha escuchado a su presidente, a Marc Puig, la vicepresidenta económica, y le han pedido un cambio para revertir la situación. En la clausura del Congreso les ha dicho que los políticos no diluyan esfuerzos en batallas estériles, que se tienen que concentrar todos en la misma dirección. Marc Puig les ha dicho también que estamos ante una crisis sin precedente y que el objetivo es que sobrevivan el mayor número posible de empresas, que es lo que dice también la COE. Piensan que los fondos europeos son una oportunidad para modernizar el tejido productivo, para dar el salto tecnológico, ecológico y de productividad que España necesita, no desde ahora, sino desde hace ya un buen tiempo.
Ana Samboal, gracias, como siempre.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, Estados Unidos, el gobierno anunciaba una demanda contra Google. Este domingo murió el presidente de Samsung, Lee Kun-hee, a los 78 años. El negocio de su empresa, Samsung, es el 20%, equivale al 20% del PIB de Corea del Sur. Ojo. Claro, ¿cuál es el peso de estos gigantes en la economía mundial? Vamos a hacer una foto de situación. Todos los martes hablamos de tecnología, para ello, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezando por el principio, ¿por qué denuncia Estados Unidos a Google?
Bueno, la verdad es que no es tan raro ni nuevo, ¿no? De hecho, ya pasó hace años algo similar con AT&T en 1974 y posteriormente con Microsoft en el 98 aplicando la ley Sherman, que según dice el Departamento de Justicia americano sirve para garantizar la libre competencia y la innovación sin monopolios ni obstrucciones, ¿no?, a otras compañías.
O sea, el tema es el monopolio. Google, claro, es el principal acceso para todos nosotros en Internet.
Claro, y no solo para Internet, sino para otras muchas cosas y aplicaciones. Y esto hace que efectivamente pueda tener una posición dominante que podría decidir quién, cómo, cuándo y qué paga. De todas formas, te digo una cosa, no es la única empresa que está bajo vigilancia. El resto del grupo de las GAFAs famosas también están investigadas.
Oye, GAFA famosas para ti, ¿qué son las GAFAs?
Sí, bueno, eso es un poco de jerga tecnológica, ¿no? Pero vamos, las GAFAs son nada más que el acrónimo creado para referirse a las cuatro grandes compañías tecnológicas por sus iniciales: Google, Amazon, Facebook y Apple.
Claro, es que dentro de estas hay otras muchas cosas, ¿eh? O sea, Google, dentro están, pues, desde la televisión, la distribución, WhatsApp, hay un montón de cosas.
Claro.
Hablando de compañías grandes, vamos a intentar hacer un ranking de estas empresas que son más importantes que, por ejemplo, las petroleras o las financieras de toda la vida.
Claro, ya lo que había en el 2005 de General Electric y esas cosas es que ya no existen. Si ahora miramos al ranking por capitalización bursátil, por su valor, de las 10 primeras, 7 son tecnológicas. Y de quitando la que siempre se mantiene ahí arriba como número uno, que es Aramco, el holding petrolero saudí, y a Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión de Warren Buffett y al banco JP Morgan, todas las demás son tecnológicas.
¿Quiénes son las gafas?
Bueno, las gafas y algunas más, creo que por tamaño son Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, que realmente es Google, Facebook, Alibaba y Tencent. Todas son americanas, excepto las dos últimas, que son chinas.
Alibaba y Tencent. Tencent, efectivamente. ¿Cuál es el valor de estos gigantes en la economía mundial?
Aquí es donde vemos que es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, si contamos la lista de las 100 primeras compañías del mundo, de todos los sectores, la 27 son tecnológicas. O sea, el 27% son tecnológicas y juntas valen 11 billones y medio de euros. Si consideramos que el PIB mundial es más o menos de unos 88 billones, significa que solo esas 27, que hay muchas más, equivalen al 14% del PIB mundial.
Solo 27 empresas.
Solo 27.
¿Eh? Impresionante. Oye, ahora que nombras el PIB, ¿cuánto valen estas compañías? Yo qué sé, hagamos otro ejercicio, comparándolo con economía por países, con PIBs de determinados países para calcular el tamaño, porque da la sensación de que son más grandes que muchos países, que ellas.
Sí, de verdad, y esto es aquí es donde vemos realmente lo impresionante de los datos, ¿no? Por ejemplo, fíjate, si miramos el IBEX 35 más o menos vale medio billón de euros, depende de lo que suban y bajen las bolsas. El PIB de España, del que tanto hablamos últimamente, es más o menos 1,2 billones y su deuda, o sea, la deuda que tenemos si llegamos al 123% famoso, pues 1,5 billones. Bueno, pues solo Apple vale 2 billones, más que todo eso. Microsoft o Amazon valen 1,6 billones cada una. Es decir, la Inditex, nuestra joya de la corona de nuestra bolsa, tendría que ser 20 veces más grande para igualar a Microsoft.
O sea, que si fuéramos los dueños de una de ellas y la vendiéramos, nos quitamos la deuda entera del país de un plumazo.
Todo, y con dos arreglábamos la economía de los próximos 10 años. Pero bueno, aunque es impresionante, también yo creo que lo que asusta es ver que de los 200 países que hay en el mundo, el 90%, o sea, 180 países, tienen un PIB menor del billón de euros. Y es decir, las grandes tecnológicas, cada una tiene una valoración superior a ese billón. Y además todas juntas equivalen, todas las tecnológicas esas que hablábamos, equivalen a la mitad del PIB de Estados Unidos o al 60% del PIB de China o de Europa.
Madre mía. Oye, ¿ese valor es real o forma parte de las burbujas?
Bueno, yo creo que en todas las valoraciones de las compañías siempre hay factores subjetivos o especulativos, pero en general son objetivas. Oye, a Facebook le llaman el país más grande del mundo porque tiene 2.000 millones de usuarios. O sea, imagínate el potencial. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional hablaba que en 2019 se vendieron 1.500 millones de móviles y 300 millones de ordenadores, sin contar con los miles de millones de euros que mueven los servicios, el streaming, las aplicaciones, viajes, los Uber, etcétera.
Oye, estos son grandes finanzas, grandes números, pero ¿nos afectan como individuos y pagadores de impuestos?
Yo creo que sí, y nos deberían ayudar, y no solo dentro de la tecnología, pero para que nos hagamos una idea, pensemos, por ejemplo, que Microsoft ingresa 4.000 euros por segundo. Es decir, que gana en un minuto lo mismo que un español, con el sueldo medio en 10 años. Algo impresionante. Es decir, que lo que está claro es que la tecnología es estratégica en todo, con mayúsculas, para la economía, la sostenibilidad, la política, la educación, para todo, vamos.
La buena gestión y el buen control puede derivar hacia algo maravilloso o algo devastador.
Pues lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, ahí es donde está la gran cuestión. La responsabilidad corporativa, que ahora está tan de moda en el caso de la tecnología, es vital. Y la solidaridad también. Ya te voy a poner un ejemplo que es muy curioso. UNICEF tiene un presupuesto de 6.000 millones de euros, que parece mucho, para 4 años, del 2018 al 2021. Pues eso es lo mismo que factura Google en tan solo 15 días. O sea, que es impresionante. Entonces, resulta alentador ver que algunos empresarios y tecnólogos, como Bill Gates, a través de la fundación que tiene con su mujer Melinda, o uno muy curioso, un indio, que fundó la empresa Shazam, una aplicación musical, que se llama Dira Mukherjee, pues dedican parte de sus fortunas a proyectos tecnológicos humanitarios, porque si no...
¿Eres optimista con que lo digital nos ayude a salir de esta?
Yo creo que sí. Yo soy de los que creo que la tecnología nos debería hacer mejores y más felices. Ahora también, que todo depende de los conductores, tecnólogos y no tecnólogos.
Bueno, pues yo ante la duda y viendo quién está gestionando el resto, yo le echaría a temblar.
Eso sí.
Como cada martes, Tecnología en la Linterna, con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Adiós, Mario.
Hasta luego, chao.
Hola, Julio.
¿Qué tal, Ángel?
Dale.
Pues mira, esta historia de hoy es la de una de las mejores voces del soul. Ha sido un referente indispensable del gospel. Una mujer que rompió todas las barreras por ser mujer y por ser negra. La que pidió el respeto más cantado y alaba a Dios con la mayor de las intensidades. De su vida hemos sabido mucho, sobre todo desde que David Rich publicara a finales de los 90 su biografía autorizada. Sin embargo, lo que en esa obra se podía leer no era todo lo que había. Claro, es lo que tienen las biografías cuando son autorizadas, que es lo mismo que decir que están pactadas, negociadas, a mayor gloria del biografiado. David Rich había oído demasiado en sus conversaciones con Aretha, aunque claro, no pasaron la censura. Como que las cosas no habían ido bien con su marido. Su relación era tormentosa. Y bebía. Se bebía hasta lo que no había. Pero daba igual. Aunque estuviera borracha, tenía la mejor voz del mundo. Su vida no había sido fácil. De padres separados, cuando ella era aún una cría, se quedó embarazada 2 veces cuando era jovencísima. Fue madre con 12 años. Madre maltratada. Y sufrió durante mucho tiempo a su padre, mujeriego, maltratador. 15 años después de la biografía autorizada, David Rich contó todo esto y más en otra no autorizada. Aretha Franklin calificó el libro de basurilla inmunda. Le parecía una venganza y quizá no haya sido del todo ético. El caso es que acaban de ser publicadas en español con el nombre paradójicamente de Respeto, la vida de Aretha Franklin.
No sé qué es más alucinante, si la historia o la música que hizo, ¿eh? Me quedo con la música, qué pasada.
Sí, preferiblemente.
Qué bueno. Gracias, Julius.
A ti.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones. Y en COPE te lo contamos como nadie.
Mira cómo sale.
Desde las 8:30, la Champions. Juventus, Fútbol Club Barcelona.
Pues es que técnicamente son muy buenos.
Sevilla, Rennes.
En un saque de banda.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de juego. Lo damos todos.
El grande, único.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero.encasa.com. Balduero, edición limitada.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.